ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando al chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel. Buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle. $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
Te voy a hablar bien claro, amor, de forma que lo entiendas. Ya mi paciencia se acabó, se me cayó la venda. He malgastado junto a ti pasión, tiempo y ternura. Y hubo momentos en que viví rozando la locura. Pero el amor desaparece si siempre el mismo es quien lo ofrece. Yo te entregué tanto de mí y a cambio tuve nada. Y hoy la cuenta de tu amor está por fin en números rojos. Anoche hice balance y al final abrí los ojos. ¿Y qué fue aquel hermoso capital que un día te diera? Qué poco lo has tardado en derrochar y de qué manera. No vuelvas a girar sobre este amor que no responda. La cuenta que te abrí con ilusión ya está sin fondo. Como lo siento, sí, pero todo se agota. Y tiraste a manos llenas sin pensar para acabar en bancarrota. De tu amor está por ti en números rojos.
Bienvenidas y bienvenidos a este programa que se llama Cuentos y Cuentas Claras, todos los miércoles a las 9 de la mañana en Encuentro Radio, la emisora de Cepalca. Bienvenida Alejandra, bienvenido Diego, Félix, que ya los voy a saludar uno por uno. Mientras tanto, Diego, buen día, y creo que dimos con la canción que describe la situación.
En bancarrota, Daniel.
¿Quién la hace?
En bancarrota la hace Braulio, español él, y es la canción con la que iniciamos el día de hoy. Sí, señor, nacido un 22 de julio de 1945, para fortuna de quienes gustan de su música, sigue con vida, 79 añitos tiene él, que lo bautizaron como Braulio Antonio García Bautista.
Muy bien. Braulio. Vamos a saludar a Alejandra, que ya está con nosotros desde muy temprano. Alejandra, buen día.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Félix. Y buenos días, Diego. Espero que estén muy bien.
¿Había escuchado a Braulio?
No.
Yo tampoco, Diego.
Sí, señor.
Muy bien. Y el que sabe, sabe. Félix, buen día. Cuéntenos de Braulio.
Buenos días, Daniel. Buenos días, Alejandra. Y buenos días, Dieguito. Y buenos días a los oyentes. Braulio es un cantante español que tuvo sus seguidores en los años 70, 80... y que abandonó España por un escándalo político, ya que él compuso y cantó una canción pidiendo independencia para las Islas Canarias, donde había nacido.
Mándese a mudar, ¿no? Felices,
la exactamente, canción. Y entonces fue tanta la presión política contra él que se vio obligado a vivir en Estados Unidos, donde logró también éxito a nivel de radioemisoras, canales de televisión, etcétera, y creo que vive allá todavía.
Conquistó incluso Japón, Félix, vi que recibió reconocimientos en Japón, en Alemania, ¿no?
Sí, es un cantante de nicho, digamos, lo conocemos algunos de los que vivimos en aquella época, y en España tuvo sus seguidores, pero la carrera realmente la hizo entre el público hispano de Estados Unidos, ya, ¿no? Entonces esta canción es una de las más famosas del En Bancarrota, como Cepal, como todos nosotros, una canción bien, muy simbólica.
En bancarrota, pero como él, continuamos vivos.
Aquí estamos.
Pues empecemos hoy con Alejandra, que tiene una pregunta importante. Félix, Alejandra, bienvenida.
Muchas gracias, Daniel. Félix, yo estuve viendo, han pasado muchas cosas en estos meses, en especial con ciertos problemitas de Benedetti, de otras personas que no están de acuerdo con los nombramientos que se le han hecho a él, a Sandra, a Laura Sarabia. Y una de esas personas que estuvo en estas polémicas fue Susana Mohamad, ex ministra de Ambiente, y me acabo de dar cuenta, o me di cuenta el día de ayer, que ya no va a ser el cargo que estaba pensado para ella en la DNP. Se cayó su nombramiento. ¿Por qué se cae su nombramiento en esta ocasión de este cargo? Y porque están diciendo que es en gran parte por decisión del presidente. ¿Qué sucede en estos casos?
Bueno, tenemos que reconocer que ahora la persona más influyente en el presidente es Armando Benedetti, el ministro del Interior. Y Armandito es un político de casta, un político que sabe hacer alianzas, pero también sabe desquitarse de sus enemigos. Recuerde usted que en el famoso Consejo de Ministros, cuando apareció Benedetti como asesor del presidente, muchos personajes que estaban allí se pronunciaron en contra de la presencia de Benedetti, y Susana Mohamad inclusive lloró y dijo que ella nunca se iría a sentar en la misma mesa con un personaje como Benedetti. Entonces, aunque el presidente hubiera querido tenerla como jefa del Departamento de Planeación, el hecho de que Mohamad se hubiera declarado tan en contra de Benedetti le ganó el odio de este. Y seguramente el bloqueo que le están haciendo al nombramiento del Departamento de Planeación es por obra y gracia de Benedetti, que es ahora el que maneja la nómina en Presidencia de la República. De hecho, Benedetti ha empezado una guerra contra su antigua secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, y están entonces, ella también contestó a las trampas y a las zancadillas que le está pegando Benedetti dentro de la administración pública, con unas declaraciones ante la fiscalía donde reveló unos audios de Benedetti jactándose de que había ido a la fiscalía en época de la fiscalía de Ceballos, en el pasado gobierno de Duque, y que allá le habían dicho que contra él no había ninguna investigación y que lo podían nombrar de cualquier cosa porque él era totalmente inocente de cualquier cargo. Después se ha sabido que uno de los hombres más allegados al fiscal, al exfiscal Ceballos, el señor Jaimes, era el que tenía a cargo una de las investigaciones de Benedetti por corrupción, parece ser que hubo un arreglo entre Jaimes y Benedetti, y Jaimes engavetó la investigación, declaró que lo que se había compulsado por parte de la Corte Suprema, los datos, las pruebas, etcétera, no eran válidas, lo echó en una gaveta y libró a Benedetti de esa investigación que estaba caminando fuertemente. Inclusive se piensa o se dice que Jaime va a ser acusado por ese acto de corrupción y ese acto de favorecimiento a Benedetti. Entonces todo lo que rodea a Benedetti está, digamos, mezclado con corrupción, contratos por debajo de la mesa, con contratos ilícitos, etcétera. Y Benedetti, aprovechándose de la influencia que tiene sobre el presidente, está ahora haciendo y deshaciendo. Se dice que no ha nombrado, por ejemplo, ministro de las TIC por influencia de Benedetti. Benedetti quiere que quede alguien cercano a él. Aunque esa cuota le correspondía al partido de la U, no lo han querido nombrar todavía. Lo mismo ha ocurrido con el Ministerio de Comercio Exterior, que no tiene todavía un titular en medio de unas circunstancias muy difíciles como las que creó la guerra comercial mundial que inició Trump, y en el cual también Colombia tiene parte y arte por ser una de las naciones que va a ser gravada con aranceles a sus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, muchos nombramientos de la presidencia que tiene que hacer la presidencia los está deteniendo Benedetti para tratar de crear, digamos, una élite de funcionarios agradecidos con él, que le marchen a él y que le garanticen, entre comillas, el éxito político, porque él considera que dentro de unos años puede ser candidato a la presidencia tranquilamente, porque hasta ahora los procesos por corrupción, por contratos, etcétera, en la Corte Suprema, en la Fiscalía, no marchan, están como paralizados. Entonces Benedetti está aprovechando todo eso para proyectarse como un posible sucesor dentro de las corrientes progresistas, no el próximo año, pero sí dentro de 3 o 4 años. Y le está apostando todo al éxito de la consulta popular sobre la reforma laboral. Eso es una idea de Benedetti que el presidente copió, y Benedetti se la va a meter toda para tratar de ganar la consulta. Si gana la consulta, es decir, si saca más de 13 millones de votos, eso es un triunfo político no solamente de Petro, sino de Benedetti, que es el que está maquinando todo para que la consulta sea exitosa.
Muchas
Hasta
gracias,
ahí podría Felipe. Contestar, Alejandra.
Muchas gracias, Felipe. Sí.
Quiero que hablemos un momento, Félix, sobre la carta que se hizo pública que le dio Álvaro Leyva a Gustavo Petro, Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, donde le dice, por ejemplo, que puede confirmar que Petro tenía un problema de drogadicción. Yo supongo que alcohólicos y ludópatas están felices con eso porque uno ve ese defecto en los demás. Sin embargo, hay algo que también está en la carta que uno no se está inventando, Félix, que me parece que también podríamos analizar, y es que le insiste en lo mal rodeado que está y que por eso no pudo llevar a cabo su plan de gobierno. ¿Qué sabemos de esta carta?
Pues la carta no se ha hecho pública. Álvaro Leyva no ha querido hacerla pública, solamente que en un trino, en X, como se llama ahora el Twitter anterior, explicó que se la había dirigido al presidente, pero en el trino lo acusa de ser adicto a las drogas, al alcohol, y de estar rodeado de un eminentísimo e íntimo amigo que está en las mismas condiciones. Se refiere a Benedetti. Recuerde que cuando Benedetti salió de la embajada de Venezuela, siendo Álvaro Leyva canciller, Leyva inmediatamente dijo que cómo se le podía creer a un señor que era adicto a las drogas como Benedetti.
La carta ya está en los medios, ya está pública.
Bueno, yo no la conozco propiamente, pero lo que dice en dos palabras, creo yo, es lo que ya había anticipado en el trino. Yo creo que Álvaro Leyva está respirando por la herida, porque para él fue una humillación muy grande que hubieran nombrado a Laura Sarabia como ministra de Relaciones Exteriores, una persona que según él no tiene ni la categoría social, ni intelectual, ni política para ocupar un cargo tan destacado, que estaba reservado en gobiernos anteriores a gente de la élite bogotana o de gente muy vinculada con la élite y que tuviera muy buenas conexiones internacionales. Y Laura es una persona que viene de clase media baja, hija de un policía, que estudió con muchas dificultades en la Universidad Militar, y eso no se lo perdona esta gente de la élite bogotana como Leyva Durán, que a pesar de que se dicen progresistas, siguen teniendo unas costumbres políticas bien conservadoras, bien tradicionalistas. Está respirando por la herida porque Petro no le volvió a pasar al teléfono, no lo volvió a recibir. Leyva había calculado que durante el gobierno de Petro él se iba como a caracterizar como el asesor número uno del presidente, el poder detrás del trono. Y resulta que todos sus cálculos se le han ido a pique. Y en este momento es uno de los enemigos más recalcitrantes que tiene el presidente. No me extrañaría que en la próxima campaña estuviera aliado con alguno de los opositores, de los líderes políticos opositores a la candidatura del pacto histórico.
Cuando tiene una obsesión con estar figurando en la política, porque ya tiene 82 años, ¿qué más quiere hacer?
El poder enloquece, Daniel. Y Leyva, es que el papá de Leyva fue ministro. Fue muy allegado a Laureano Gómez. El 13 de junio del 53, cuando le dieron el golpe de Estado a Laureano Gómez por parte del ejército, de los militares encabezados por Rojas Pinilla, el ministro de Defensa o de Guerra, como llamaban en esa época, y que quiso destituir a Rojas Pinilla, era el papá de Álvaro Leyva, Jorge Leyva. Jorge Leyva después encabezó el sector más recalcitrante del Partido Conservador y se presentó como candidato de ese sector ultraconservador en las elecciones de 1958 en frente al candidato del Frente Nacional, Alberto Lleras. Insistió en el año 62. Digamos que pertenece a una de las familias de la oligarquía bogotana, esa que señalaba Gaitán como dueño del poder. Álvaro Leyva se educó también en el exterior. Fue ministro de Minas en la época de Pastrana, uh-huh. Un comisionado de paz, ha tenido una cantidad de cargos dentro de la administración pública, industrial de las flores, exportador de flores, se enriqueció con eso. Las hermanas, recuerde usted que el antiguo viceministro, el primer viceministro de Cultura que hubo en este gobierno, el señor Zorro, estaba casado con una hermana de Álvaro Leyva. Y que esa hermana era como la maestra de música de los niños y las niñas de la oligarquía bogotana. Inclusive se dice que las hijas de Petro también aprendieron a tocar piano con la hermana de Leyva y que tiene fama aquí en los círculos altos culturales, bogotanos, sí, de ser una muy buena maestra de piano. Es decir, Leyva pertenece a ese curubito que llamamos la oligarquía, ¿no? Y creyó que por todo su papel, el papel que había cumplido en anteriores gobiernos, como intermediario con la FARC, como el hombre que inclusive llegó a decir que él tenía las llaves de la paz en el país, en este gobierno de Petro se iba a destacar y posiblemente, porque la ambición no tiene límites, iba a buscar ser nombrado candidato del pacto histórico para reemplazar a Petro en el año 2026, a pesar de que ya estuviera en los 85 años.
Pues tiene 82 y todavía quiere hacer más. También hay que entregar el poder en algún momento, ¿no? Todos vamos a morir.
Sí, pero esta gente de la élite aquí en Bogotá, como de todas las élites en todo el mundo, considera que el poder es un derecho que tienen adquirido desde hace varias generaciones.
Igual hay generaciones nuevas, si eso no lo entendió.
Ni lo va a entender, ni lo van a entender todos estos miembros de las élites del país.
Félix, si llegan a quitarle la visa a Estados Unidos a Petro, ¿sería el segundo después de Samper o han habido más?
De presidentes, al único que le han quitado es a Samper, pero lo que yo entiendo es que no se le han quitado todavía a Petro.
No.
Y creo que sería un grave error político del gobierno de Estados Unidos quitarle la visa al presidente. Solamente si se la quieren quitar, que se la quiten después del 2026, cuando entregue el poder, ¿cierto? Pero mientras él sea el presidente de la República, es como una ofensa también para la soberanía nacional, uh-huh, que le quiten a un presidente como Petro la visa. Con lo de Samper, la justificación era que la campaña política de Samper para llegar a la presidencia estuvo financiada por el cartel de Cali, como efectivamente sucedió. Pero en el caso de Petro no hay ese tipo de acusaciones, no hay pruebas de que él esté vinculado con nada ilegal, que las posiciones políticas de él sean contradictorias, que sean opuestas a lo que piensa Trona es una cosa, pero que él sea un delincuente es otra muy diferente.
Que sepa Petro que para ir a mi casa no necesita visa.
De pronto se te queda ya. Sí, señor, tenemos música y nos vamos a estar moviendo, Daniel, entre España, entre el territorio español y dentro de los opcionados que trae Félix para hoy, además de Braulio, están tocayo suyo, Dani, Daniel, Camilo VI y Diango. Félix, ¿con quién nos vamos?
Con Dani Daniel, un cantante que tuvo mucho éxito en España y en Europa. Fue uno de los que más vendió discos cuando se usaba todavía ese sistema. Y hay una canción que fue clave para el estrellato de este señor, que inició como futbolista. Ajá, y al fracasar como futbolista, entonces se dedicó a la música.
Y ahí le fue mejor.
Por el amor de una mujer. Creo que ese sí lo han escuchado. ¿Alejandra ha escuchado esa canción?
De pronto sí, sí ya.
Cuando suene.
Cuando suene, sí.
Cuando suene. Ahí okay. Está.
Mujer, jugué con fuego sin saber que era yo que me quemaba. Bebí en las fuentes del placer hasta llegar a comprender que no era mía quien amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día.
¿En qué época estaba esto famoso?
Años 80, 80 y 90.
Hace 50 años prácticamente.
Sí,
sí señor.
Exactamente. Puede ser cierto.
Todavía se escucha.
Félix, hemos dicho que la reforma a la salud va a acabar este país. Bueno, yo no he dicho eso, pero no sé, porque no sé qué va a pasar. Pero se ha hablado mal de la reforma a la salud y se ha dependido bastante a las EPS en algunas emisoras y en algunos canales. Y también se dijo que era mejor así a como estaban antes el sistema de salud en Colombia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de confirmar entonces que Carlos Gustavo Palacino es un estafador y un falsificador y conspiró para, por medio de la EPS más grande, defraudar a la justicia. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos como él y por qué se defiende ese sistema?
Bueno, yo le respondería no tajantemente sí o no. Ha habido EPS y ha habido funcionarios o dueños de EPS que se han enriquecido con ese dinero. Palacino no fue el primero ni es el último. Recuerde usted que cuando se creó el sistema, los paramilitares se aprovecharon de la formación de EPS en departamentos como Santander y crearon una que se llamaba Sol Salud.
Sí.
que fue muy famosa y se hizo después todavía más famosa por todos los trampas y engaños que le hizo a los usuarios. De esa Sol Salud salió un partido político presidido por gente, perdóneme que lo diga, pero es así, del M-19, del antiguo M-19.
No me pido perdón,
uno de
no
ellos,
pertenezco al M-19. Yo llegué acá a CEPAL desde los 6 años, yo no estaba
bueno,
en el M-19.
Sigamos, no es con usted. Perdonando, refiriéndome a la audiencia. Entonces llegó a ser senador, llegó la esposa después de que él fue sancionado por actos de corrupción, también fue senadora por Santander. De tal manera que tanto sectores de derecha como de izquierda han estado vinculados a estas trampas y a este sistema de corrupción de EPS. Pero también tenemos que reconocer que ha habido otras EPS que han sido manejadas con eficiencia y donde no se han descubierto todos estos chanchullos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que estamos en el peor de los mundos. Se está desmontando el antiguo sistema y se está tratando de crear el nuevo. Pero entonces lo antiguo no funciona y lo nuevo tampoco, digamos, tiene eficacia. ¿Quiénes son los paganinis en este momento? Pues somos todos los usuarios del sistema, de una o de otra manera. Creo yo que al gobierno le faltó capacidad para concertar la reforma con muchos más sectores, ceder en algunos puntos para lograr los cambios fundamentales que esperaba hacer en el sistema. La herencia que va a quedar de este gobierno en cuanto a salud va a ser bastante negativa, no porque las intenciones políticas del cambio del sistema fueran malas de parte del gobierno, sino porque entró a desmontar el sistema anterior sin haber montado el nuevo. Y en ese régimen de transición en el que estamos, estamos, en, como lo decía anteriormente, en el peor de los mundos. Esto va a continuar por muchos meses más. Creo que el nuevo gobierno, sea cual sea, va a tener que presentar un nuevo proyecto de salud, de reforma a la salud, que combine partes del proyecto de reforma que planteaba el gobierno Petro con partes del antiguo sistema para evitar que los traumas sigan repercutiendo en daños a los derechos fundamentales de la población, como el de la salud. Mi posición es moderada, ¿cierto? Yo no quiero, y esto me lo ha enseñado la experiencia, entrar a calificar sí o no estas cuestiones sociales que son bastante complejas. Por ahora, los enfermos que más están sufriendo son los enfermos de enfermedades crónicas, de enfermedades raras, a los cuales no realmente les están atendiendo los tratamientos, las drogas y demás que necesitan. Entonces, no se puede seguir con la antigua ley 100, pero tampoco la reforma que plantea el gobierno tiene todos los elementos como para garantizar que va a haber un plan de salud eficaz para atender a toda la ciudadanía. Creo que hay que volver a jugar y combinar elementos de uno y de otro, de un lado y del otro, para lograr sacar adelante un plan de salud que beneficie en realidad toda la población colombiana.
Félix, hace un momento estábamos hablando también de la consulta popular que se va a hacer y cuyas 12 preguntas ya salieron. ¿Cuánto entonces es el umbral de votos que necesita? ¿Y usted conoce las preguntas? ¿Cree que eso va a pasar
sí,
o no tiene fin?
Ya las conocí. Son 12 preguntas pues muy sencillas, unas preguntas que todo el mundo debería contestar sí, porque no ofrecen mayor polémica o punto de contradicción. Yo la llamo una consulta estilo Pambelé, porque es como preguntarle a la gente, ¿usted quiere ser rico o quiere ser pobre? Se sabe qué va a contestar la gente. El problema no es ese, Daniel y oyentes. El problema es que para que la consulta tenga validez legal, tiene que reunir mínimo 13 millones y medio de votantes. 13 millones y medio, contando los votos por el sí y por el no. Cada pregunta se cuenta por aparte, ¿no? Cada pregunta es una elección aparte. Entonces, como sucedió con el antigua consulta popular de Uribe en los primeros años de gobierno de él, algunas preguntas casi llegan al umbral. Una o dos fueron aprobadas y el resto fueron rechazadas porque no llegaron al umbral de votación que se necesitaba.
O sea, de estas 12 puede que una sea aprobada.
Una. Ah. Pero atención, no es que quede aprobada como ley, no, sino que se puede presentar al Congreso de la República un proyecto de ley basado en que el pueblo, ya en una consulta popular, aceptó que eso debía ser ley, ¿no? Es un proceso largo, ¿no? Primera parte del proceso, que el Congreso, el Senado, apruebe la convocatoria a la consulta popular. Segundo punto es que la Corte Constitucional estudie las preguntas de la consulta y diga que son válidas para hacérselas al pueblo. Sí. La tercera es organizar la consulta popular, que dicen que vale unos 700 mil millones de pesos. Para que sea válida esa consulta, repito, se tiene que contar con al menos el 30% de la población votante del país en esa consulta. Y es lo que yo dudo que un gobierno que está terminando logre arrastrar a las urnas por mucha maquinaria que pongan Benedetti y el presidente para tratar de movilizar a la gente. Cuarto, lo que yo veo es que la consulta es un mecanismo que encontró el gobierno para, como se dice popularmente, agitar sus bases, para moverlas, para movilizarlas, para prepararlas para la próxima campaña electoral. Pero es un juego de doble filo. Si logran los 13 millones de votos, es un éxito electoral muy grande. Y yo diría que si logran los 13 millones de votos, Gustavo Bolívar sería el próximo presidente. Pero si no lo logran, queda hundido el gobierno políticamente y se va a favorecer el campo para que los candidatos de oposición tengan todo abierto para consolidar sus candidaturas y a lo mejor pasen a segunda vuelta candidatos diferentes a los del polo, a los del pacto histórico. Eso es lo que yo digo.
Me preocupa el primer punto, la primera pregunta me preocupa porque está hablando de que hay que trabajar 8 horas y aquí yo no las hago, Félix. Entonces me tocaría hacerle 2 más.
La pregunta.
Esa no me conviene.
¿Quién las hace? No, mire, yo creo que ahí faltó dentro de las preguntas que se hiciera excepción a todas esas normas tan rígidas que están pidiendo en la reforma o en la consulta a favor de los trabajadores, que hicieron la excepción con las pequeñas y medianos comercios e industrias que no pueden, sinceramente, con las condiciones económicas que hay ahora, asumir todos esos nuevos costos que implicaría estos derechos para los trabajadores. Eso va a beneficiar sobre todo a los trabajadores de las grandes empresas, porque entonces las pequeñas y medianas, al no poder pagar, ¿qué van a hacer? Pues van a informalizar la mano de obra, van a decir, no podemos pagar todos estos costos, con mucho gusto te damos trabajo, pero no te pagamos ya ninguna concesión social, ¿cierto? Porque no tenemos cómo sacar utilidad con esos costos. Ese yo creo que es el principal pecado de la reforma laboral, que no hace una separación entre la grande y mediana industria que puede pagar todos esos costos y seguir ganando dinero, y las pequeñas industrias, comercios, etcétera, que no tienen cómo afrontar esos costos y seguir siendo rentables.
Sí, hay cosas que son importantes también porque yo veo que dueños de grandes empresas con muchas casas en el país hacen contratos a sus trabajadores por 3 meses. Entonces usted va a un banco y dice, quiero comprar una casa, así sea de interés social. Y le dicen, su carta laboral es esta. Tiene un contrato por 3 meses, señor, no le vamos a prestar plata. Y entonces a uno le toca toda la... Pues a uno no. A la gente le toca toda la vida vivir de arriendo también, porque entonces el trabajo no le va a dar un contrato a término indefinido.
Aclaración, estoy de acuerdo con esos puntos de la reforma laboral. Lo que digo es que no se le puede aplicar indistintamente a las grandes y a las pequeñas empresas, porque entonces en lugar de lograr formalizar el trabajo, de crear más empleo productivo con más seguridad para los trabajadores, lo que se va a lograr es la expulsión del mercado formal del trabajo de muchos trabajadores de pequeñas empresas cuyos dueños o patrones no van a tener, entre comillas, la capacidad para pagar esos nuevos costos. Entonces creo que la reforma es muy buena para los trabajadores, sobre todo de las grandes empresas, pero para las pequeñas, como ya lo dijo un estudio del Banco de la República, de los técnicos del banco, va a crear una cesación de trabajos de más de 450 mil, se van a perder más de 450 mil empleos. Lo que yo siempre he dicho y repito acá es que al gobierno le faltó hacer como una discriminación entre grandes, pequeñas y medianas empresas.
Bueno, yo digo que me parece que es una demostración de lo que es el país tener que hacer una reforma para garantizar, por ejemplo, la seguridad social de los empleados. Si tenemos que hacer una reforma para que los empleados tengan seguridad social, es porque pues hemos trabajado mal 1000 años entonces.
Sí, está mal.
Y siempre
los bueno, lo cierto es que siempre. La realidad es la realidad. Y lo hay otro, 58% de la población ahora en la informalidad.
Y lo otro es que entonces van a decir que si se aprueba esto, pues no va a haber más empleo porque no van a querer contratar gente. Eso se dice todos los años cuando sí. cuando se está discutiendo el aumento del salario mínimo.
Sí, señor. A ver, la posición, y que quede clara, la posición mía es que la reforma es buena y la pueden pagar las grandes y las medianas empresas. Para las pequeñas hay que hacer un periodo de transición para que ellas poco a poco se vayan adaptando, como se ha hecho en muchas reformas, que se han hecho etapas de transición, como por ejemplo en la pensional. Para los que ya tienen derechos adquiridos no se les aplican las condiciones de la nueva reforma. A los que apenas están empezando su vida laboral, pues se le aplica toda la reforma, que muchas veces es más desventajosa para los trabajadores que las condiciones que tenían anteriormente. Entonces aquí también se puede hacer eso, se podría haber hecho eso conciliando intereses y creo que la reforma no hubiera tenido tantos problemas para aprobarse.
Esperar a ver si tiene votos porque eso no lo sabe nadie, quien quita no le lleguen.
Es un grande problema. Bueno, es un juego de azar, sí, sí. Ya que hablamos de ludópatas, pues esto es una apuesta de ludópata. Si le sale bien a Benedetti, Benedetti se consagra como el gran poder del país y termina reencauchado para uh-huh. ser uno de los grandes jefes políticos en los próximos años.
Sí, señor. ¿Tenemos música?
Hay alguien, Daniel, perdóneme, que está de acuerdo con usted respecto ¿quién? A lo que estamos hablando, o están ustedes hablando en este momento. Saluden, por favor, a Rodrigo, que está de acuerdo con la opinión de Daniel.
Dice, Rodrigo, ¿tú
está
tampoco?
Repitiendo las posiciones de la Andy, Fenalco y demás gremios. Angelito, a Alexander Franco, a las personas que nos escuchan aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador y en México, muchísimas gracias. Ya se solucionó el pequeño inconveniente también ahí con la cuestión de la transmisión y estamos por la página que había presentado.
Hay que decirle a Rodrigo que tampoco necesita visa para ir a mi casa.
Bueno, saludos a Rodrigo y a todos los demás oyentes. Yo creo que he sido claro en mi posición de que sí. Hay que hacer una serie de... El que fue gran industrial, el que tenía una empresa grande, pues la empresa daba utilidades para poder cumplir con todos los requisitos laborales y seguramente con la nueva reforma no iban a tener mayor problema para aceptarla. Pero si nos ponemos en el caso de, por ejemplo, de una panadería, de una peluquería, etcétera, no creo yo que el patrono tuviera todos los recursos para poder de buenas a primeras aceptar esas nuevas cargas laborales. Y entonces, ¿a qué llegaría? A un arreglo con los trabajadores. Con mucho gusto yo te sigo dando trabajo, pero ya no te puedo pagar lo que te pagaba de prestaciones sociales, etcétera, porque el negocio no da. Eso es lo que yo estoy diciendo sana y simplemente.
A Carlitos Silva un saludo también, que acaba de reportar sintonía.
Un saludo para gracias. Carlitos, un saludo para Angelito y
para Alexander Franco, que está ahí.
Alexander, que es el hombre de la frescura y de la liquidez.
¿Tenemos música?
Sí, señor. Seguimos en España. Feliz. Nos quedan 3 canciones, entre esas Camilo Sesto, Dani Daniel, que repite, y Diango, que es el único que nos...
Bueno, el héroe del ingeniero Rodrigo, Camilo Sesto, con un éxito del año 74-75, que él lo bailó mucho en esas veladas que se hacían por allá en la América, Laureles y otros sectores de la clase alta de Medellín. Fresa Salvaje, un super éxito de Camilo Sesto, cantante que tuvo mucha nombradía en España y aquí en América Latina, que murió hace poco.
Pero hay algo que no ves, tus huellas caminaré. Y como un perro fiel ama a su dueño, yo te amaré. Quizás así sabrás que solo vivo por ti.
Muchas gracias, Diego. Félix, quiero preguntarle ahora por lo que sucede afuera del Colombia. Ya, salgámonos de acá, que esto se pone horrible. En las tensiones que existen entre Estados Unidos e Irán, se ha presentado un país que puede estar intermediando de alguna forma. Lo leí en una noticia de la prensa colombiana y me di cuenta que no sé nada de este país, y mucho menos sé por qué serviría que estuviese en esa negociación para calmar las tensiones, y es Omán, que podría servir supuestamente en esa, como para mediar entre Estados Unidos e Irán. ¿Nos puede explicar esto?
Mascate y Omán es un emirato árabe conservador que queda en toda la punta de la península arábiga, frente a Irán, en el Golfo Pérsico. No tiene tanto petróleo como tiene Irán o tienen los vecinos como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, o la propia Arabia Saudita, que es la vecina grande de todos ellos ahí en la península. Pero es un país que ha tenido una actitud siempre muy moderada, y como le conviene que las hostilidades entre Irán y Estados Unidos se moderen, porque ellos también viven de la exportación de petróleo, y como no ha tenido un papel internacional muy relevante los últimos años, escogieron ese país como una especie de mediador, precisamente por ser de bajo perfil. Habían pensado de pronto en Qatar, pero Qatar ya tiene un alto perfil porque está muy comprometido en negociaciones entre los palestinos, los israelíes, Egipto. Ha apoyado causas de, entre comillas, de liberación en el Medio Oeste, etcétera, ¿no? Entonces se buscó un país que fuera de la región, pero que no tuviera un protagonismo que de alguna manera influyera en actitudes negativas por parte de quienes se van a reunir a conversar, que son los delegados de Trump por parte de Estados Unidos y los de Irán. Ahora, ¿qué es lo que exige Trump a Irán? Que desmonte el programa nuclear. Es a lo que realmente le tiene miedo a Estados Unidos, de que Irán tenga la bomba atómica. Y creo que le faltan pocos meses para lograrla.
Sí, dicen que la tienen.
Sí, ya prácticamente la tienen. Entonces, Irán ha dicho rotundamente que ellos no van a ceder en eso del programa nuclear. Y Trump, conociéndolo como lo conocemos ya, seguramente que si Irán se sostiene en esa negativa a desmontar el programa nuclear, pues no va a encontrar razones para continuar en las negociaciones. Yo soy muy pesimista con el resultado de las negociaciones entre Irán, que es una potencia regional, y la superpotencia que es Estados Unidos. Creo que las hostilidades van a continuar. Creo que va a tener que entrar a mediar Arabia Saudita, que es aliada de los Estados Unidos y ahora tiene buenas relaciones con Irán, para evitar que la ruptura de las negociaciones en Omán signifique incidentes bélicos, incidentes militares nuevos en esa zona, que es como un polvorín. Recordemos que los portaaviones de Estados Unidos están por ahí cerca y ahora han estado bombardeando a un protegido de Irán, que es el Yemen, de los hutitas. Los hutíes, guerrilleros musulmanes chiitas que se apoderaron de buena parte del Yemen, son aliados de Irán, son también aliados de Hamas, el grupo islámico que se ha enfrentado a Israel en la franja de Gaza.
Perdóname, Felipe, cuando usted me habla de Yemen, es el mismo Yemen que yo tengo en mi cabeza, que siempre ha estado mal, que siempre
el
ha estado bombardeado,
que siempre ha estado
llevado.
Mal. El Yemen que ahora es, digamos, controlado por un grupos hutitas que son chiitas, son de la secta, bueno, secta no es una palabra que se acomode bien, de los chiitas, que es una separación que hay dentro de los musulmanes. Hay dos grandes ramas dentro de los musulmanes, los sunitas, que son más o menos el 90% de los musulmanes, y los chiitas, el 10%, pero que en Irán, en Irak, son mayoría absoluta, en países como Yemen, Bahrein, en Siria, tienen minorías representativas. Entonces esa minoría representativa de Yemen se rebeló contra el gobierno sunita del Yemen, lo derrocó, se apoderó de la capital, que es Sana, una ciudad que está a más de 2.000 metros de altura, la parte norte del país, y desde allí ha estado ejerciendo un gobierno que es aliado de los fundamentalistas de Hamas, que se han enfrentado a los israelíes en la franja de Gaza. Es aliado de Hezbollah, que es el grupo chiita que trabaja política y militarmente en el Líbano, que fue ahora derrotado por los israelíes. Era aliado del gobierno sirio de Bashar al-Assad, que fue derrocado por la rebelión de los sunitas apoyados por Turquía y subrepticiamente por Israel. Y son aliados incondicionales de Irán, que es la gran potencia chiita de la zona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que ante la toma del poder que hicieron los hutitas en Yemen, que es un país vecino a Arabia Saudita, los árabes sauditas, que son sunitas, decidieron hacerle la guerra a estos chiitas en Yemen, con el apoyo, digamos, indirecto de Estados Unidos y potencias occidentales. La guerra, digamos, civil se prendió en Yemen, pero a raíz de un acercamiento diplomático entre Arabia Saudita e Irán, que eran enemigos, y enemigos en la guerra de Yemen, que el uno respaldaba a los chiitas y el otro a los sunitas, la mediación de China llevó a que estos dos países, que eran antes enemigos y que son vecinos, solo los separa el Golfo Pérsico, los dos viven del petróleo, los dos son rivales políticos en el Medio Oriente, la súbita reaproximación diplomática de estas dos potencias le mermó a la guerra civil en Yemen, ¿cierto? Y Arabia Saudita retiró tropas, retiró asesores militares, y los hutitas se sintieron lo suficientemente fuertes como para atacar a los portaaviones de Estados Unidos que están ahí en el Mar Rojo saliendo hacia el Océano Índico. Entonces, Trump ordenó una serie de bombardeos contra los hutitas. Los hutitas, que gente que, digamos, está en la oleada triunfalista por haber tomado el poder en Yemen y haber resistido el ataque de Arabia Saudita, respondieron que ellos iban a seguir bombardeando los portaaviones en defensa de los palestinos que están siendo masacrados en Gaza. Entonces, eso muestra la complejidad de la política en esta zona del Medio Oriente. Y los patrones de uno y otro bando en Yemen son ahora amigos y aliados. Mientras se matan en Yemen, ellos son ahora aliados diplomáticos.
Arabia Saudita, no se sabe nada de Omán realmente nunca. Nosotros no tenemos mayor información.
No, es un país de unos 200.000 kilómetros cuadrados, un país relativamente atrasado socialmente, que lo maneja todavía un emir, un sultán, digamos, una monarquía absoluta, viejo sistema tradicional de los pueblos árabes. Es un pueblo árabe que está en una esquina de la península arábiga y que nos antigua colonia inglesa y que nunca se vio metido en guerras civiles ni en guerras con países vecinos.
Muy bien, Félix, ya para terminar quisiera saber su opinión sobre una persona pues que ha tenido que ver con el mundo entero, básicamente, que de pronto nos enseñó cosas, que ha puesto a hablar a todo el mundo, que de pronto si siguiéramos algunas de sus convicciones y comportamientos seríamos otro tipo de mundo. Y no es Ricardo Arjona, Félix, sino le estoy hablando desde el Papa Francisco, que murió, para que me dé su opinión sobre lo que hizo y lo que deberíamos aprender.
Bueno, el Papa fue un hombre inteligente, audaz, bueno, integralmente bueno, una persona sensible, una persona que trató de hacer de la compasión, ese mandamiento de amor que enseñó Jesús en el Evangelio, una práctica de la vida cotidiana, como papa, como obispo, como cardenal, etcétera. En eso fue muy consecuente, vivió siempre con mucha austeridad, trató de hacer de la iglesia una iglesia de pobres donde todos se sintieran incluidos, se enfrentó a una maquinaria burocrática clerical muy fuerte que hay en el Vaticano, que le hizo trampas, zancadillas, conspiraciones, etcétera, que no le perdonó las reformas que intentó hacer para limpiar de tanta corrupción, de tanta podredumbre al clero del Vaticano. Se ganó enemigos que lo han perseguido y lo están persiguiendo aún después de muertos, porque ahora muchos de ellos están conspirando dentro de los cardenales para elegir un papa que sea conservador y que eche para atrás las reformas que trató de hacer el Papa Francisco. Entre qué clase de reformas intentó hacer, por ejemplo, que se le diera más participación a las mujeres en la iglesia, que se empezara a reconocer, digamos, la participación de las minorías sexuales, que no se las condenara, el tratar de corregir, castigar y no ser tolerantes y alcahuetes con la pederastia, con todos estos crímenes que muchos sacerdotes, obispos, etcétera, cometieron contra niños y niñas y que lo hacían impunemente. Él fue muy duro en ese sentido. Reorganizar económica y administrativamente el Vaticano, donde las finanzas eran manejadas al estilo mafioso por algunos obispos y cardenales, acabar con los privilegios de los cardenales y de mucha gente del clero que vivía a todo confort, a todo lujo, por cuenta de los fieles católicos que daban sus donativos para la iglesia creyendo que era para la evangelización, pero que terminaban en los bolsillos de estos cardenales, muchos de los cuales se enriquecieron administrando fondos y obras de la iglesia. Entonces eso le ganó una serie de enemigos dentro de la alta clerecía, y hay países como Estados Unidos donde la mayoría de los obispos están en contra de las decisiones que tomó el Papa Francisco y aspiran a que en el cónclave se elija a alguien cercano a sus ideas conservadoras, que van muy en la sintonía no solamente de Donald Trump, sino del vicepresidente actual de Estados Unidos, James DeVance, que es un católico de esa derecha extrema, que es la que está manejando buena parte de las diócesis en Estados Unidos, con un agravante, que Estados Unidos es el país más rico del mundo y donde los católicos aportan más a las finanzas del Vaticano. Entonces hay esa presión también, de que muchos obispos y gente de la clerecía vaticana ha recibido donativos, ayudas por parte de muchas fundaciones y organizaciones con origen en Estados Unidos y que financian a los sectores más conservadores de la iglesia. Y hay organizaciones como el Opus Dei que están en contacto y reciben muchos donativos de esos sectores conservadores de la iglesia católica en Estados Unidos, que ahora están conspirando para desmontar las reformas que hizo o trató de hacer el Papa Francisco. Recuerdo otra muy importante, la de la sinodalidad. Sinodalidad es que la iglesia transforme sus estructuras autoritarias, monárquicas, por una estructura más democrática donde los obispos y el clero y el laicado pueda tener participación activa en la tarea pastoral y en la tarea organizativa de la iglesia. Pero es una tarea muy compleja y, como le digo, hay demasiados intereses en contra de estas reformas, no solamente los enemigos de Francisco estaban en Estados Unidos, sino en la propia Europa. Allá en Europa hay sectores muy conservadores que están en contra de esas reformas, pero hay sectores demasiado liberales, como el episcopado alemán, que les parecía que las reformas del Papa no eran lo suficientemente progresistas y que exigían más y más radicalidad en esas reformas, sin tener en cuenta que buena parte de la Iglesia Católica estaba en contra de las reformas que venía haciendo el Papa. Entonces es una situación política muy compleja, y ahí veremos hasta qué punto la oleada neofascista que encabeza Trump va a tener influencia en la elección del nuevo Papa. De ahí que Trump se vaya a hacer presente sin ser católico en las exequias del Papa. Leía yo en una crónica que Trump al principio había dicho que no sabía si iba a ir a las exequias, que no sabía si iba a tener tiempo, y después le hicieron caer en cuenta del error, porque tanto el vicepresidente como el secretario de Estado, que es el cubanoamericano Marcos Rubio, son católicos. Entonces los dos le hicieron entender que era demasiado importante que Trump se hiciera presente en las exequias. Va a ir mucha gente de la alta política mundial. Putin quería ir, pero no puede ir, porque como él tiene una orden de la Corte Penal Internacional como violador de derechos humanos, orden de detención, cualquier país que transite, y el avión tiene que volar por países donde de pronto le pueden aplicar la orden, no se atrevió a hacerlo. Pero ahí, por ejemplo, Zelensky, presidente de Ucrania, el presidente de Francia, el rey de España, delegados de varios países y presidentes latinoamericanos como Lula. Lula va a estar allá, va a estar presidente de Argentina, lógicamente, Milei. Y no me extrañaría que de pronto Maduro arreglara a última hora para llegar allí, porque Maduro también, entre comillas, era buen amigo del Papa.
Muy bien, Félix, muchas gracias. Estaremos el próximo miércoles en programa. No olviden que a las 11 de la mañana tenemos la pizarra de colores desde Suba directamente. ¿Con qué canción nos despedimos?
Dos opciones, de Dani Daniel, Niña no te pintes tanto, y de Diango, El que más te ha querido. Félix, usted nos dirá.
No, terminemos con una un poquito más alegre, que es Niña no te pintes tanto, otro de los éxitos de Dani Daniel, y Django lo dejamos para otro día.
Muy bien.
Se lo debemos a la audiencia.
A Angelito, a Rodrigo, a Alex Franco, a Carlitos Silva, a las personas que nos reportaron y que no nos reportaron tu sintonía, muchísimas gracias.
A Unabundio también, porque esta es música, sí, señor, de su juventud.
Ahí está, Niña no te pintes tanto. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Consejos que ya son de viejo, que sabe de amores. Niña, mueve tus caderas al cruzar la acera cuando vas conmigo. Niña, tú eres muy bonita, aunque sea chiquita, siempre te lo digo.